Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, les damos la bienvenida en esta tarde de jueves a Bungalow 103, el programa de turismo de Radio Canarias en el 103.0. Hoy en el programa nos fijamos en un destino emisor muy especial para nuestro archipiélago. Hablaremos en la próxima hora del turista británico. Hace una semana se celebraba en Londres una de las ferias más importantes del sector turístico, la World Travel Market. Queremos saber los acuerdos que se han firmado, el estado de Thomas Cook a día de hoy y cómo va a afectar su situación a las islas. También comentaremos el balance de este año en cuanto a este segmento, previsiones para 2012 y cómo afronta el turismo en el archipiélago y en Gran Canaria las derivaciones de los países en crisis como Túnez, Egipto o Turquía. Nuestra primera parada en este viaje nos llevará hasta el Vigilante del Faro, nuestra sección que nos pone al día de todo cuanto ha sucedido en el sector en la última semana. Nos la trae José Carlos Carrasco. A la vuelta les presentamos a nuestro invitado de hoy en Bungalow 103. Bienvenidos.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando de los pilotos de Iberia que irán a la huelga en diciembre. La sección sindical del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el CEPLA, en Iberia, ha confirmado que convocará una huelga en diciembre como respuesta a la creación de Iberia Express, o por lo menos así lo aseguró el jefe de la sección sindical del CEPLA en Iberia, Justo Peral. Peral aseguró que aún no está claro el calendario de los paros porque los pilotos están esperando la respuesta de los colectivos de tierra y de tripulantes de cabina, pero aseguró que si finalmente estos deciden no convocarla, los pilotos harán huelga igualmente. Cambiamos de asunto. Uno de los puntos de la agenda que planteará el presidente del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero, a Mariano Rajoy será la actualización del sistema de financiación autonómica para corregir el desfase que, a su juicio, sufre el archipiélago. Rivero anunció que solicitará el mantenimiento de la bonificación de las tasas aeroportuarias.
El Gobierno de Canarias va a seguir el mantenimiento de las medidas previstas en el Plan Integral de Canarias, entre las que se contemplan la bonificación de las tasas aeroportuarias, que se está insignificando como un instrumento muy importante para mejorar la ocupación turística en Canarias y para la diversificación de los mercados, y por otra parte, el mantenimiento de las inversiones previstas en los distintos convenios que vienen funcionando.
Continuamos hablando de turismo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, presidía esta semana la reunión del Comité Ejecutivo del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Según Bravo de Laguna, estamos en torno a un crecimiento del 17% de turismo en la isla.
Todo ha tenido por objeto analizar, entre otras cosas, la evolución del turismo en Gran Canaria, que afortunadamente sigue dando resultados positivos. En el transcurso de este año estamos en torno a un 17% de incremento de turismo en el conjunto de la isla, y por tanto eso ya de por sí es positivo, se mantiene la tendencia alcista y hay que estar tranquilos y mejorar nuestra calidad para que sigan viniendo y fidelizar los visitantes. Si a eso se añade que entre los turistas que se incrementan están el turismo alemán, el turismo nórdico, etcétera, es decir, el turismo en principio de más poder adquisitivo, pues yo creo que podemos sentirnos razonablemente satisfechos.
Continuamos. La aerolínea americana Airlines se declara en bancarrota. La aerolínea estadounidense American Airlines y su matriz AMR se declararon esta semana en bancarrota y se acogieron a la ley que regula los procesos de quiebra, pero anunciaron que mantendrán sus operaciones con normalidad. La compañía socia de la española Iberia, en la alianza One World, indicó en un comunicado que se ha declarado en suspensión de pagos ante el Tribunal de Nueva York para reestructurar su abultada deuda y ganar en competitividad. Y terminamos. El sur de Gran Canaria aún puede aumentar su capacidad turística en 35.000 plazas hoteleras hasta un total de 155.000 camas. Así se recoge en el Plan de Ordenación Turística Insular, aprobado de forma definitiva esta semana tras años de trámite y con un último enfrentamiento entre Cabildo y Gobierno de Canarias a causa de la ordenación de los alojamientos temporales no turísticos. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la COTMAC, dio luz verde a las 8 zonas turísticas ya previstas, que suponen un aumento de 35.087 plazas hoteleras e incorpora 6 nuevas áreas con alrededor de 12.000 camas. Y hasta aquí la información turística de la semana. Comienza Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer.
Seguimos aquí en Bungaló 103. Muchísimas gracias, compañero, por traernos las noticias del sector turístico. Hoy hablamos en el programa del mercado británico, un turismo que tiene una gran tradición en el archipiélago, sobre todo en nuestra isla, en Gran Canaria. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Patronato de Turismo. Señor Camón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Consejero, y hablamos del mercado británico, algo absolutamente esencial para entender el turismo en nuestra isla.
Bueno, los ingleses, que fueron los que empezaron a explotar turísticamente Gran Canaria, ¿no?, allá por el final del siglo XIX, principios del XX, siguen siendo a fecha de hoy pues uno de los mercados más importantes. Es el tercer mercado, ha bajado algún punto con respecto a alemanes y nórdicos, pero más bien ha bajado por lo fuerte que han subido los otros, entonces se han quedado un poquito atrás y han tirado más para Tenerife por algunos temitas que ya iremos viendo.
Bueno, hace muy poco vivíamos la World Travel Market en Londres. Canarias acudía con grandes expectativas y buenas cifras también. Una cifra récord de 12 millones de visitantes en 2011 son las previsiones para el cierre de este año. Gran Canaria, ¿qué porcentaje tiene de éxito en esta cifra y sobre todo qué porcentaje hay de ese turismo británico?
Bueno, vamos a ver, Gran Canaria tiene unos 3 millones de turistas anuales, es la cifra en la que nos estamos moviendo. Turistas reconocidos como tales, porque después hay otros muchos que vienen y vienen pues alojamientos que no son turísticos o vienen por vías que no son las habituales, vienen por vuelos de Madrid con escala en Madrid, entonces son más difíciles de controlar a nivel de estadísticas, ¿no? Pero fuimos a la Feria de Londres con una preocupación, que era la preocupación del estancamiento del mercado británico, porque habíamos detectado que el año pasado pues hubo un pequeño estancamiento. No hemos perdido turistas ingleses, pero subía un 0,2%, mientras que otras islas pues subía de una forma más espectacular, ¿no? Entonces pues lo primero que hicimos fue tener una sentada con Tour España, que además cambia de director en su oficina de Londres. Estuvimos con el nuevo director de Tour España en Londres y con el que va a ser director de Tour España en París, porque es el que estaba actualmente en Reino Unido, ¿no? Y bueno, pues hay unas cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos del mercado británico, que es la situación económica y financiera del Reino Unido en estos momentos. Y que tú sabes que también ha pasado pues por una pequeña crisis, y más que paro, lo que ha generado es incertidumbre en el ciudadano. Y estas incertidumbres, cuando uno no tiene muy seguro el trabajo, el bolsillo, y se anuncian despidos masivos por parte no solo de organismos públicos, sino de empresas privadas, pues la gente a la hora de gastar en vacaciones pues es más restrictiva. Y eso hace que los ingleses pues apuesten más por las cosas económicas, por las ofertas, por los precios bajos, etcétera, ¿no? Y en eso pues hay islas que no ganan a la hora de bajar precios, porque nosotros, yo siempre lo digo, que el efecto, uno de los efectos de la moratoria ha sido pues frenar el crecimiento de camas en Gran Canaria. Y eso hace que cuando viene una oleada como la de estos años, en que han cerrado otros mercados y hay un desvío masivo de turistas hacia Canarias, pues eso hace que prácticamente los establecimientos señeros de nuestra isla pues estén prácticamente a tope, ¿no?
Es curioso porque...
Y este estar a tope pues tiene una consecuencia. Oye, como ahora me va bien, esto está estupendo, tengo mucha demanda, ley de la oferta y la demanda, ahora es el momento de subir precios. Que no es que se estén clavando a los turistas, como decimos popularmente, sino que es que hace unos años, tuvimos un año 2009 muy malo, y 2010 también fue bastante malo, esos años se tiraron precios para poder mantener los establecimientos. Y ahora, pues mientras otros destinos siguen todavía bajando un poco los precios, pues nosotros tendemos a recuperar lo que es el precio normal de un establecimiento de 4 estrellas, de 5 estrellas, de 3 estrellas alto, ¿no?
Bueno, en este sentido, con respecto a lo que usted apuntaba con el estancamiento, esto no ha sucedido en Tenerife y en Lanzarote, que sí mantenían buenas cifras este año con respecto al mercado británico. ¿Qué han hecho ellos que quizás a lo mejor tengamos que hacer nosotros?
No, vamos a ver, yo pienso que no tengamos que hacer, o sea, si nosotros tuviéramos más oferta y esta oferta fuera más económica, probablemente, y orientada pues, hacia un turismo más joven, más todo incluido, etcétera, probablemente tendríamos más ingleses. Pero aquí ha habido una opción, y ha habido una opción que es, y es lógica. Vamos a ver, tenemos unos nórdicos y unos alemanes que también quieren venir a Gran Canaria, que es cuando Gran Canaria pues se orientó hace ya bastantes años hacia ese sector. ¿Por qué se orientó a ese sector Gran Canaria? Pues muy sencillo, porque es un sector de mayor nivel adquisitivo que el británico.
Claro. Bueno, en la Bolsa de Márquez se cerraron varias alianzas, sobre todo con TUI, con Fair Choice y también con Thomson Fly. Ambos forman parte de TUI. ¿Las previsiones cuáles son de crecimiento?
Mira, bueno, hemos tenido muchísimas reuniones con todos los turoperadores, compañías aéreas, etcétera, ¿no? Yo, si quieres, te voy relatando. Pues, por ejemplo, tengo EasyJet, es una de ellas, que bueno, pues nos mantiene sus vuelos. Jet2, que es una compañía que lleva pocos años volando a Canarias y está en expansión, incrementan un 78% a Gran Canaria para esta temporada, con un nuevo vuelo a la ciudad de Leeds, que va de mayo a noviembre. También mantienen los de Manchester y los de Newcastle. Después tenemos Ryanair, que sabes que es un fenómeno que... nosotros en el mercado británico con Ryanair, aunque nos vimos con ellos en Londres, porque tú sabes que son irlandeses y bueno, pues van sus jefes a esta feria, y tuvimos ahí una sentada con ellos. Con Ryanair va a mantener las frecuencias que tiene con Inglaterra y con Irlanda, y no vamos a hacer campaña con ellos porque solamente hacemos campaña con ellos en aquellos mercados en los que no haya suficientes vuelos, para evitar que lo que sea... que el resultado de la gestión con ellos sea que se nos caigan las otras compañías. O sea, Londres, claro. A Inglaterra tenemos vuelos con Monarch, tenemos vuelos con Thomson, con EasyJet, con Jet2, con todas estas compañías, ¿no? Entonces, lo que no nos interesa es que ahora, por hacer nosotros un convenio con Ryanair, ellos vienen, además se benefician de la normativa esta que ha hecho el gobierno de las tasas aéreas.
Bonificación de las tasas aéreas.
De lo que no se pueden beneficiar los que llevan varios años volando con Canarias, porque las suyas no se consideran nuevas líneas y la de Ryanair sí se consideraría, y entonces se produciría una competencia desleal. Entonces nosotros queremos evitar estas situaciones cuando ya además hay informes del Tribunal de la Competencia, incluso que dice que hay que tener cuidado con estas cosas. Nosotros con Ryanair lo que hacemos es a destino donde no haya vuelos o donde haya muy poca conectividad. Entonces, en caso de vuelos con Vigo, con Bérgamo, con alguna ciudad italiana, ahí es donde vamos a trabajar con Ryanair. Después hemos también, con el tema de Monarch. Monarch lleva unos años que en Gran Canaria dice que no tiene gran demanda y ha reducido un poquito su capacidad, pero esto se compensa con las que han aumentado otros. Y Thomson, tanto Thomson como Thomas Cook, pues las expectativas son positivas. Las de ambos están muy contentos.
Con respecto a lo de estos dos acuerdos con Thomson Fly, con TUI en este sentido, se ha abierto 15 vuelos con Manchester. Ahí juega el gran canario David Silva. ¿Esto, nunca mejor dicho, juega a nuestro favor? Es decir, ¿es algo que tenemos en cuenta?
Hombre, nosotros cuando renovamos el convenio con David Silva, lo primero que miramos es el mercado británico. Yo sé que ese contrato estaba orientado al mercado español. Y él era un jugador del Valencia, es verdad que es un jugador señero en la selección nacional, además está en un momento magnífico, pero, hombre, a nivel nacional, si hubiera jugado en el Real Madrid o en el Barcelona, nos hubiera beneficiado más que en el Valencia.
Claro, en el mercado nacional.
Sin dejar de ser el gran jugador que es, por supuesto, ¿no? Al estar jugando en el Manchester, pues tenemos que girar esta campaña hacia el mercado británico. Y es precisamente en la zona de Manchester donde más queremos crecer, porque es una zona que a Gran Canaria se le ha resistido y en la que el jugador, él se quiere implicar y está directamente implicado, porque él con sus compañeros pues tiene una constante guerra para conseguir que vengan a Gran Canaria, y además le fastidia mucho cuando sus compañeros le dicen que han estado en Tenerife de vacaciones y no se han venido aquí.
Entonces, así que vamos a seguir apostando.
Él está muy implicado y vamos a hacer una campaña muy buena de cara sobre todo al verano para, bueno, aprovechando esta sinergia que tenemos a David allí, pues aprovecharlo, ¿no?
Yo ahora hace un momento nombraba a Lanzarote y también a Tenerife, hablando precisamente de los resultados de la World Travel Market y sobre todo hablando de las buenas cifras que tiene el segmento británico en estas islas. Precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Héctor Fernández, gerente del Patronato de Turismo de Lanzarote. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos, a Melchor y a todo el resto de contertulios y a ti.
Bueno, efectivamente está con nosotros Melchor Camón, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Señor Héctor Fernández, nos gustaría preguntarle en primer lugar cuáles son las previsiones en cuanto al mercado británico para Lanzarote y con qué impresiones se fueron ustedes de la World Travel Market hace unas semanas en Londres.
Pues la verdad que para nosotros fue una asistencia la vuelta de market bastante satisfactoria, porque comprobamos que los datos que nos presentaron los operadores respecto a 2010, al verano 2010, habían sido buenos resultados, y también las perspectivas de cara al 2012 son también bastante positivas. No podemos olvidar que para Lanzarote, Reino Unido representa el primer mercado internacional, con amplia diferencia respecto al segundo, y comprobar por parte nuestra, in situ, con esas conversaciones que mantuvimos, pues resulta tranquilizador. Todo ello también contextualizado en la incertidumbre socioeconómica que vive Europa, pero podemos de alguna forma ser medianamente optimistas de cara al incipiente inicio de año 2012, en cuanto nos facilitaron una información de programación de vuelos, pues que se mantiene o incluso incrementa rutas o frecuencias respecto a Lanzarote por parte de estas compañías británicas. Nosotros creemos también que Reino Unido es un mercado importantísimo, no solamente por ser el primero para Lanzarote, sino un poco por la tradición vacacional que existe en este país. Es decir, para los británicos, las vacaciones al sur de Europa son prácticamente irrenunciables, o sea, existe una cultura vacacional muy arraigada, por lo tanto, pues tener buena presencia en esos mercados pues garantiza flujos estables todo el año. Y un poco el espíritu de las reuniones que tuvimos allí fue de esta forma, por tanto, pues creemos que fue una edición de World Travel Market bastante buena, insistimos un poco a la expectativa de qué va a ocurrir de cara al futuro con este escenario tan incierto que tenemos.
Tan cambiante, ¿verdad?
Tan cambiante, efectivamente. Cada día hay una noticia diferente que va, de alguna forma, pues enturbiando poco a poco el futuro. Esperemos que cambie el signo.
Héctor, Gran Canaria llegó a acuerdos con diferentes suboperadores, entre ellos Fit Choice, Thomson Fly. ¿Lanzarote hizo lo propio?
Sí, bueno, nosotros, nuestra política promocional, efectivamente, tal y como ocurrirá con Gran Canaria, suponemos, se basa en llegar a acuerdos de carácter promocional con los operadores, ¿no? Materializando campañas por medio del co-branding, ¿no? Haciendo campañas conjuntas con los principales operadores. Pues nosotros, por ejemplo, con Reino Unido llevamos ya varias temporadas trabajando con Monarch, por supuesto con el grupo TUI, con Thomas Cook, incluso la que recientemente apareció en prensa por otros motivos bien diferentes, incluso con compañías aéreas, con Jet2, con EasyJet. O sea, nuestra apuesta por los operadores del Reino Unido es constante y estrecha. Es decir, tenemos vigentes ahora mismo acuerdos con prácticamente los principales operadores, tanto aéreos como de la intermediación del Reino Unido, y esos acuerdos están funcionando porque las cifras que están presentando en las últimas temporadas, siendo ya un mercado maduro para Lanzarote, porque ya recibimos casi 800.000 británicos al año, por lo tanto ya es un mercado maduro, pues siguen siendo al alza, ¿no? Con lo cual tiene más mérito todavía, ¿no? Porque ya, yo siempre digo que es difícil que viajen más ingleses a Lanzarote, porque ya las cifras son muy elevadas, ¿no? Sin embargo, aún gozan de buena salud, que habrá que ver también el impacto que tienen las medidas que están aplicando, como el resto de Europa y España en particular, las medidas de ajuste que ha puesto en marcha el primer ministro David Cameron, y habrá que ver el impacto que va a tener estas medidas en el consumo en general y el turístico en particular, que es lo que nos afectaría. Pero esperemos que sea lo menos posible, que sigamos recibiendo visitas de británicos a Lanzarote, que para nosotros son fundamentales por la importancia cuantitativa que tiene, ¿no?, en esas cifras, ¿no?
Héctor, dentro de poquito se acerca Fitur. De momento, para hacer cábalas está un poco complicado por esa situación que comentaba de incertidumbre, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos sobre la mesa buenos resultados económicos de lo que es el mercado británico, el sistema financiero está un poco mejor, han pasado ya sus años 2009-2010 en que ese país lo pasaba realmente mal. Nosotros no hemos salido de la crisis como ellos, o al menos no hemos dado los primeros pasos, pero con respecto a 2012, ¿puede ser un buen año para el turismo británico, para Canarias, precisamente por esa tónica de mejora del sistema financiero en Inglaterra?
Esperemos que sí, confiemos que sí, porque no, nosotros tenemos mucho que jugarnos, ¿no? Si se enturbia el Reino Unido como país y su economía, puede tener consecuencias muy muy graves, ¿no? Un poco lo que está ocurriendo, has nombrado Fitur, pues lo que está ocurriendo con el mercado nacional es completamente diferente en comparación con el mercado británico. Nosotros, si las cifras desde Inglaterra son positivas y el ambiente de World Travel ha sido positivo, Fitur creo que va a ser diametralmente opuesto, ¿no? Porque sí que estamos notando la pérdida de vuelos de España peninsular, y para nosotros es muy importante. Para nosotros el mercado peninsular es prácticamente el segundo o tercer mercado por importancia, porque digo, no lo sé perfectamente porque es difícil de medir, porque hay mucho tráfico también, lógicamente, de residentes. Pero es un mercado muy importante y estamos notando que llevamos ya dos temporadas con cifras de crecimiento, y eso nos preocupa, lógicamente, y a ver qué va a pasar en 2012, donde el panorama para España no está en absoluto claro, ¿no? Entonces, en Fitur, digamos, vamos a reflejar ese ambiente de más pesimismo, que esperemos pueda ser salvable con mantenimiento al menos de las programaciones aéreas de los principales operadores, ¿no? Llámese pues, el Grupo Globalia, Horizonia o otras compañías que puedan mantener al menos la programación para la isla y con ello las cifras, pero no lo tenemos muy claro a ver qué va a ocurrir de cara a Fitur y la previsión para 2012.
Bueno, estaremos muy pendientes de las cifras de Lanzarote también. Héctor Fernández, gerente del Patronato de Turismo de Lanzarote, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Bungalow 103 en Radio Canarias. Un saludo.
De nada, saludos a Belcher Camón.
Saludos.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Bueno, precisamente hemos nombrado ahora a un tour operador que preocupa, sobre todo porque es noticia en los últimos días, Thomas Cook. 2 millones de turistas que llegan a través de este tour operador, está pasando por una situación bastante complicada con intervención por parte del gobierno, ha tenido que salir el primer ministro británico dando voces de tranquilidad, dando un poquito de calma con respecto a Thomas Cook. ¿Esto se habló en la World Trade Market, señor Camón?
Pues no estaba previsto en este momento, ¿no? Nosotros hablamos con Thomas Cook, como siempre, tuvimos un acuerdo con ellos para continuar trabajando, haciendo campaña. Es verdad que ya el año pasado Thomas Cook dio un pequeño susto, aunque más bien vino en forma de aquel 5% que recortaron a los hoteleros y que creó pues una gran polémica. Ellos, en el caso de Gran Canaria, tenían una previsión de aumento de un 12% para este año. Nos comunicaban que presentaban problemas, lo que te comentaba antes, tenían problemas para encontrar camas en Gran Canaria en invierno, debido a que los mercados alemán y escandinavo, pues eran los que las habían reservado previamente, porque son unos turistas que prevén con mucho tiempo sus vacaciones. Y entonces pues ellos tenían ahí un crecimiento contenido, ¿no? Nosotros después de todo esto pues parece que las ventas se siguen produciendo. Es verdad que ya hace años tuvimos aquí un encuentro con los directivos de la compañía y nos comentaron que estaban reestructurando la compañía para aprovechar, ellos te lo vendían para aprovechar sinergias, para aprovechar mejor, porque estaban muy fragmentados, cada país va por libre, o sea, cada delegación, son multinacionales muy complicadas, y entonces pues habían unido departamentos y tal, o sea, ya se veía ahí una estrategia un poquito de recortar, y es lo que pasa con todas estas agencias tradicionales, que el mercado, y sobre todo en el británico, es donde más daño ha hecho pues todo lo que es el mercado de internet, la forma de agencia. Que tiene una estructura de muchas sucursales y mucho personal, cuando ya lo que es un vuelo, y más si es un destino conocido, como es el caso de Canarias. Tú normalmente hoy en día, pues tú vas a una agencia, si vas a ir al Polo Norte de viaje, o si vas a un país desconocido que nunca has estado y entonces vas a una agencia y te aseguras de que te organicen todo, te lo expliquen, te asesoren, etcétera. Pero cuando vas a un sitio que hayas ido dos o tres veces y que ya tú sabes los vuelos que hay, las compañías que hay, tú te metes en el ordenador, sabes al hotel que quieres ir prácticamente, pues te lo haces así. Y hay hoteles que tienen casi ya la mitad de sus reservas por internet. Entonces esto a estas grandes compañías pues les afecta de una manera que a lo largo del tiempo se viene deviene en esta situación. Y si a eso después le añades pues lo que te comentaba, pues que el gobierno inglés pues está anunciando unos recortes de miles de enfermeras a la calle, de no sé cuántos trabajadores de no sé qué, y entonces claro, pues eso, todo eso repercute en el sector turístico, ¿no? Pero bueno, parece que ya han conseguido el crédito de 200 millones de libras, que es lo que ellos querían para reflotar la empresa y poder hacer frente a todas las previsiones. Han anunciado un despido también de muchos empleados en Reino Unido, en agencias de viajes. Y bueno, pues hasta la fecha aquí están al día en todos sus pagos con los hoteleros. Ellos pagan a mes y medio con un mes y medio de cadencia. Y bueno, en principio no hay que temer nada trágico, ¿no? Lo trágico sería pues sobre todo para los empleados de ellos, ¿no? Porque después, y los hoteleros del primer bache, desde luego, pero normalmente el mercado, cuando una empresa de estas cae y ocurrió con Viajes Marsan, pues la clientela la recogen los demás, ¿no? Y eso pues le dará más fuerza pues a los otros turoperadores,
a TUI, ¿no?
Por ejemplo, o a otros más pequeños que se van comiendo a los grandes también, ¿no? Porque esto es una guerra entre grandes y pequeños. Hay grandes que se van fusionando o van absorbiendo pequeños para no tener competencia, pero a su vez les va surgiendo también otros que se montan por libre, ¿no? Entonces, bueno,
podríamos decir entonces que esos 2 millones de turistas van a seguir viniendo, ya sea por Thomas Cook o ya sea con quien sea, ¿no?
Nuestros 3 millones de turistas en Gran Canaria van a seguir viniendo, y yo pienso que cada vez más por libre. Ya las grandes compañías tienen páginas web y tienen agencias y tienen otras marcas, segundas y terceras marcas, para ir captando turistas, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que no hay que temer nada, ¿no?
Señor Camón, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Bungalow 103. A la vuelta vamos a seguir hablando sobre todo de rehabilitación turística del año 2012 y sobre todo si se habló de ese tema precisamente en la vuelta de Márquez. Será después de unos minutos de publicidad.
Me gusta hacer turismo.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com. Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio.
Hoy nos vamos hasta la isla de Lanzarote, hasta el municipio de San Bartolomé. Este municipio está situado en la parte del centro de la isla y se conocía por los antiguos habitantes con el nombre de Ajei, que significa pequeña aldea. El asentamiento de la población en ese lugar se debe al retroceso del pueblo, que intentaba huir de las zonas costeras durante la época de los ataques piratas hacia zonas del interior en busca de un lugar más seguro para refugiarse y protegerse. Como lugares que visitar en el municipio de San Bartolomé destacan el Museo Etnográfico Tanit, que era una antigua casa del siglo XVIII que se fundó como museo el 18 de febrero del año 2000. También la Casa de la Cultura Ajei, que es una antigua y señorial casa del siglo XVIII también, donde se pueden ver todos los útiles y materiales que campesinos antiguamente utilizaban en el campo. Y también la Iglesia de San Bartolomé, que fue fundada en el año 1787 por Cayetano Guerra y construida en el año 1789.
Que compra nuestro billete, compra la felicidad.
Si eliges Lanzarote, nuestro hotel puede llevarte a lo más alto. Arrecife Gran Hotel patrocina este espacio. Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en la sintonía de Radio Canarias en Bungalow 103, nuestro programa de turismo. Después de esa sección El Brinco y unos minutos de pausa, volvemos de nuevo hablando del mercado británico. Después de esa vuelta de market que vivíamos en este mes de noviembre, hoy está con nosotros Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Patronato de Turismo. Me gustaría preguntarle, señor Camón, si se habló en esta vuelta de market de las bonificaciones aéreas. Hace unos días escuchábamos la despedida de Soria del Parlamento de Canarias y hacía precisamente un apunte en cuanto a la bonificación. El gobierno de Canarias sigue manteniendo la idea de que hay que luchar por una reducción, unas bonificaciones en la tasa portuaria, esto depende del Estado, pero Soria dijo que hay que replanteárselo. En este sentido han salido muchas voces críticas. Escuchábamos hace unas semanas aquí en rueda de prensa a Pablo Caspers, director de Air Berlin en España, diciendo que era injusta esa política de bonificación. ¿Qué opinión le merece al Cabildo de Gran Canaria? ¿Hay que replanteárselo, al igual que dice el señor Soria?
Yo quiero pensar y pienso que hay que replanteárselo, evidentemente. Vamos a ver, y yo he oído normalmente tanto a las regulares, a las compañías tradicionales, como a las nuevas compañías, que hay un malestar en muchas de ellas, y muchas de ellas muy importantes para Gran Canaria, ¿no? Y después existen también informes negativos del Tribunal de la Competencia y que hay que empezar a tomarse en serio, ¿no? Yo creo que hay que buscar otra forma de financiar los aeropuertos. Los aeropuertos se han convertido, son los centros comerciales, y los de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, son los centros comerciales más potentes de las islas hoy en día. Tienen unos locales comerciales que pagan unos alquileres carísimos, tienen unos precios que son en restauración y eso, que son bastante elevados también, y que, bueno, pues son otra forma de financiación de AENA, ¿no? Son otra forma de financiación de AENA, y eso pues debería de repercutir en aquellos aeropuertos que sean más rentables, porque tienen más volumen de trabajo, más turismo, etcétera, en las tarifas aeroportuarias, en las tarifas que se cobran a las compañías. También tienen el negocio que tienen con los aparcamientos fuera, que tampoco es de despreciar, ¿eh? Y bueno, pues que también, pues el ciudadano que va al aeropuerto, como te descuidas, te sale más caro ir en coche que en taxi. Bueno, con esto quiero decir que hay otras formas de amortiguar los precios de las tarifas. Eso, lo que hay que hacerlo es hacerlo en igualdad de condiciones para todas las empresas. O sea, tú no puedes tener una compañía que lleva 50 años volando, no voy a nombrar a ninguna para que no digan que hay publicidad, pero una
la puede nombrar de todas formas,
puedo nombrar una compañía Iberia que tiene 5 vuelos diarios a Madrid y que en su vida le han, bueno, era pública, pero ya lleva muchos años que es privada, y que en todos estos años pues no ha recibido una subvención de un euro del gobierno de Canarias ni del gobierno de España para que vengan en vuelos aquí. Y o un Air Berlin que nombraste antes, lleva varios años y tal. Y entonces te aparece una compañía nueva que quiere poner un vuelo, y entonces lo pone y con dinero público se le da una subvención o se le rebaja la tarifa. Aparte de que después algunos cabildos hagan una campaña con ellos, y eso sí lo hacemos nosotros, para promocionar determinado vuelo. Entonces está recibiendo dinero público por dos vías y haciéndole competencia, que yo diría que es desleal con las otras compañías que tienen ese vuelo al mismo sitio y el de ellos se considera nuevo y el de ellos no. O sea, yo entiendo que cuando una compañía arriesga y pone un vuelo a un destino en el que no hayamos vuelo, y esa es la política que nosotros hemos llevado, y no la empecé yo, y además lo digo, Roberto Moreno, y con mucho acierto, fue el que empezó con esta política, ¿no? O sea, vamos a ver, nosotros solo colaboramos con aquellas compañías cuando van a promocionar nuevos vuelos, y entonces van a poner un vuelo a un sitio como, por ejemplo, el caso ahora de Rusia con TUI. Bueno, pues ahí hay que echar una mano porque se están arriesgando a abrir un mercado que les puede funcionar, que les puede no funcionar. Tienen que hacer una campaña muy potente para dar a conocer el nuevo destino. Y entonces nosotros ahí pues sí apoyamos, aportamos, y bueno, pues el gobierno de Canarias estaría bien que lo hiciera si tanta importancia le quiere dar al turismo. Hasta ahí sí. Ahora, a un mismo sitio, nosotros a Ryanair en Londres le dijimos, mira,
los de Ryanair son también los más agresivos a la hora de negociar con los gobiernos y con los cabildos, ¿no? Y ellos te vienen con la amenaza de que este destino va muy mal, que no venden nada, que Gran Canaria no se vende, que quieren más dinero, que tal, y que si no se van. Y pues mire, pues a usted le va mal, pero mire, aquí tenemos a Thomson, tenemos a Jet2, tenemos a First Choice, tenemos etcétera, etcétera, que no le va tan mal, y entonces pues nosotros seguiremos trabajando con ellos, pero nosotros estamos aquí hace muchos años y los ingleses vienen aquí hace 40 años, ¿no? O más. Y entonces, bueno, pues mire, nosotros vamos a hacer acuerdos con ustedes en aquellos sitios que nos interese, porque no tenemos vuelo a Gran Canaria. Aquí lo que nos interesa, y es verdad, que es donde que ahí tienen los gobiernos que apoyar, es que haya conectividad, ¿eh? Y que si vivimos del turismo, desde luego el turismo no viene a donde no hay vuelo. Hoy en día es así, ¿no? Porque eso de coger, como ha cogido un compañero mío para irse a un tema en Eslovenia, ha tenido que coger 3 aviones, desde luego llegas tan rendido que como que te tiene que gustar mucho ser muy aventurero.
Es lógico, claro.
Y hay que tener conectividad y hay que fomentar conectividad y que los aeropuertos pues tengan unas tarifas que sean lógicas, que sean abusivas, y cuando no tienen posibilidad, porque yo entiendo, por ejemplo, que a Londres tú, bueno, pues hay 5 aeropuertos en la zona y si tú no vas a Heathrow, que tiene unas tasas más altas, te vas a Luton, te vas a Stansted, te vas a Gatwick o a cualquiera de ellos, ¿no? Pero aquí, si quieres venir a Gran Canaria, el único que tenemos es el que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que buscar que sean unas tarifas medidas y que no sean unas tarifas que te salga más cara la tarifa de tasa aérea, que es algo que ocurre en algunos aeropuertos, que el vuelo te sale 100 euros y las tasas son 150, ¿no? Entonces, bueno, pues eso desde luego disuade al turista, ¿no? Pero sí tiene que haber un replanteamiento de la política que se está haciendo, porque yo creo que se ha hecho algún que otro disparate. Y después se está manteniendo, que es otra de las cosas que decía el informe, se está manteniendo artificialmente algunos destinos, ¿no? Porque tú empiezas a sumar lo que se han gastado para lo que traen y dices, bueno, estás manteniendo vuelos, como en alguna capital de provincia española que se ha hecho un aeropuerto y después resulta que no hay aviones, ¿no? Entonces, pienso que las inversiones hay que pensarlas, medirlas y hacerlo sobre todo en época de restricción con un poco de cabeza, ¿no?
Bueno, ahora mismo nos estamos beneficiando en Gran Canaria y en el archipiélago en general por ese trapase de turismo que nos viene por el cierre de Egipto y países afectados por la primavera árabe. Se recuperarán en cualquier momento, eso lo sabemos, todavía no sabemos específicamente las fechas, y lo que sí sabemos, porque es la tónica que suelen, digamos, hacer, es que nos suelen sorprender con precios muy competitivos. ¿Estamos preparados para aguantar esto? Es decir, cuando ellos despierten de ese letargo, ¿estaremos preparados para competir con ellos?
Mira, yo te voy a decir lo que nos ha dicho precisamente Thomas Cook, que es muy interesante, ¿no? Thomas Cook, en la conversación que tuvimos con ellos en Londres, con la product manager de Thomas Cook, nos decía que Marruecos, por ejemplo, era los destinos más cercanos que nos hacen competencia o que nos pueden ir haciendo competencia son Cabo Verde, que es un destino que ellos están empezando a vender y que les está funcionando muy bien. Túnez también se ha recuperado ya, Túnez está funcionando otra vez bien y es un destino, sigue siendo un destino barato y con muy buen servicio. Pero, sin embargo, Marruecos nos dice que es un destino por el que ellos no están apostando porque la relación calidad-precio es muy baja. Entonces, eso es importante. El tema de Egipto probablemente es una de las causas de la debacle de Thomas Cook, porque ellos hayan invertido mucho, han hecho hoteles, han hecho unas inversiones muy fuertes y de repente se les han parado en seco, ¿no? El tema de Egipto yo creo que va a tardar por lo menos un añito o dos, porque en este mundo el turismo es una cosa muy sensible. Cuando una persona va de vacaciones lo que quiere es tranquilidad.
Y seguridad, ¿no?
Y seguridad. Entonces, a mí cuando me dicen que hay que ponerse una vacuna para ir a un país, ya me lo pienso dos veces. Ya, eso para empezar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mala fama te la puedes crear de un día para otro. O sea, tú de un día para otro haces un disparate y puedes perder un mercado o puedes hundir un destino. Pero recuperarlo no es tan fácil, y eso es lo que ha pasado. Después también a nosotros nos ha beneficiado, además de la situación de Egipto y la primavera árabe, en el caso de Tailandia, por ejemplo, los tifones y los temporales que han habido este invierno allí, que es lo que ha disuadido, porque Tailandia era el primer mercado para los nórdicos, para los suecos. El destino más estrella de los suecos es Tailandia, precisamente. Y Tailandia, pues este invierno ha tenido una serie de temporales, han recomendado no ir ahí, y esa es parte de la venida de estos países aquí a Gran Canaria y a Canarias, ¿no?
Nosotros no estamos cerrando puertas a los demás. Nosotros seguimos trabajando y el tema de Rusia, por ejemplo, es un mercado nuevo que acaba de empezar y que es un mercado que, si todo sale bien, pues irá en ampliación, como ya en Tenerife llevan 8 años trabajando con ellos y tienen casi un vuelo diario a Rusia. Nosotros hemos empezado por uno semanal, que esperamos que el año 2012 se convierta en 2 y así ir paulatinamente subiendo. Estamos haciendo abriendo también con Polonia. Polonia es otro mercado emergente. Estamos trabajando con otros países del este y, lógicamente, el aumento de uno, el detrimento de uno, pues será el aumento de otros. Y ahora mismo, como se está produciendo esta situación de que tenemos la capacidad prácticamente cubierta con lo que nos viene, pues tenemos que ir abriendo tímidamente puertas a los demás para que, cuando se produzca ese trasvase y esa normalización del norte de África, pues podamos sustituir uno con otro, ¿no? El mercado francés es un mercado que hemos empezado a recuperar. A pesar de estar llenos, pues tenemos 2 vuelos con Francia y esperamos tener alguno más. Y el italiano, que también hemos recuperado, vamos por 5 vuelos ya con Italia semanales y subiendo, ¿no?
Bueno, hablando de fenómenos naturales, precisamente en estas últimas fechas, desde julio para acá, llevamos unos meses hablando de la Isla del Hierro. Casualmente, mientras sucedía la World Giant Market, estaba la erupción del Hierro, y se vendió como producto estrella el segmento volcanes en la World Trade Market. Nos gustaría preguntar, ¿esto nos puede beneficiar? ¿Se puede vender? En Gran Canaria también tenemos, aunque más tímido, una presencia de este turismo, este segmento de volcanes, este producto. ¿Esto cómo va a influir para el año que viene?
Vamos a ver, cuando Tour España, no, cuando Promotour sacó lo de los sellos, los 4 sellos, bueno, la intención era buscar algo que identificara a las Islas Canarias. Era no solo buscar un elemento diferenciador del resto de mercados. ¿Y qué tenía Canarias que no tenía, pues, Marruecos, o que tenía o no vendía, pues, otros destinos, Marbella, Benidorm, etcétera? Pues el tema de que somos una isla volcánica. Pero no era una cosa de esa para anunciar volcanes, no era para anunciar el Timanfaya, ni para anunciar el Teide, ni la caldera de Bandama, sino simplemente que era el elemento diferenciador del archipiélago. Y entonces, dentro de ese elemento diferenciador, pues metíamos todo lo que no es sol y playa. Ahí metíamos gastronomía, metíamos todo lo que es turismo rural, todas las actividades de senderismo, todo ese tipo de negocio se metía en el sello Volcanic, en los vinos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que se asimiló con el fenómeno, porque además hubo tan mala suerte que coincidió con el famoso volcán de Islandia, que ese sí que hizo más daño que el del Hierro, y estando más lejos, pues ese nos paró el sector turístico durante casi un mes, entre el cierre de aeropuertos,
nadie quiere acordarse de eso.
No, eso del año 2010, yo aterricé en Promotour en plena faena, o sea, me fui con una y me fui con otra, porque llegué con en plena crisis del volcán de Islandia. Y me cesaron el día de la huelga de controladores, con lo cual me hicieron un favor estupendo, porque eso fue otro momento dramático, ¿no? Y bueno, pues yo, el tema del fenómeno volcánico del Hierro, vamos a ver, Hawái, que tiene volcanes en activo, el fenómeno volcánico es uno de los atractivos de Hawái. Y uno, para ir a Hawái, si vas a Hawái, vas a ver playas como las de California y como las del Pacífico, pero además, pues es un aliciente más, ¿no? Y bueno, pues en Lanzarote el volcán ha sido turísticamente el cartel de Lanzarote, ¿no? Todo lo que es no solo las Herias, sino todo lo que es Montaña del Fuego, Jameo, Timanfaya, etcétera, ¿no? Y puede ser un atractivo turístico, ¿no? Yo pienso que no, es una curiosidad más, ¿no? Yo, al ser Canarias un destino conocido, yo creo que no es ningún problema, ¿no? O sea, hombre, que una catástrofe natural, pero hasta ahora, pues el volcán ha sido una cosa que ha habido más quizá exceso de prevención que lo que ha pasado finalmente, ¿no? Y bueno.
Que eso también es positivo, ¿no? El hecho de que nos hayan acusado de excesivamente protectores.
Hombre, ha sido dramático para la incertidumbre que han vivido los ciudadanos del Hierro. La verdad es que han tenido la isla prácticamente cerrada durante varios meses y eso ha sido, pues, una gestión un poco, yo no quiero calificar de desafortunada, pero bueno, no sé, habría que revisar todos los pasos que se han dado, ¿no? Y también los medios con los que se contaba, porque probablemente por falta de medios técnicos, pues no se pudieron precisar más las predicciones, ¿no?
Bueno, algo que está haciendo Gran Canaria es ese gran proyecto de rehabilitación. Llevamos varios años hablando de la rehabilitación de la planta hotelera. En la feria se habló de este concepto. ¿Se sigue vendiendo Gran Canaria como una marca que se está renovando?
Gran Canaria se vende como una marca de calidad. Se vende como la marca de calidad de las Islas Canarias. Gran Canaria se vende, como, por supuesto, los hoteles señeros, pues son los más modernos. Y como elementos diferenciadores también de otros espacios turísticos, ¿no? Y claro, cuando tú vendes un coche, vendes el modelo más moderno, lógicamente, ¿no? Pues cuando vendes un destino turístico, presentas sus últimas novedades, y en eso pues estamos muy avanzados, tenemos unos magníficos hoteles. Es verdad que hace falta renovar la planta, pero renovar la planta no es, como decía el otro día alguien, es pintar y tapizar los sillones. Renovar la planta es hacer nuevas creaciones, y lo que sí hay que buscar la forma de algunas zonas que se han quedado obsoletas, sobre todo en la parte más que hotelera, es la parte de extrahotelera, es la parte de villas,
bungalows.
Se está llevando ahora bungalows, es una de las demandas que vuelven otra vez después de muchos años. El otro día nos decían los directivos de TUI, dice, es que ahora como hay nuevos tipos de familias y hay familias de parejas, pues de uno que tiene dos niños de una mujer, el otro que tiene un niño de otro matrimonio, pues se juntan y resulta que tienen cinco niños o cuatro niños, y entonces ya no te piden, claro, venirse a un hotel, tienen que coger tres habitaciones, se les hace prohibitivo. Entonces aquellos bungalows que teníamos de hace no sé cuántos años, de dos dormitorios y el sofá cama, resulta que es, ahora se llaman villas. Es una de los sectores más demandados por muchos turistas, ¿no? Y bueno, el sector familiar. Y después lo de qué hacer después de que se pone el sol en la playa. Es la segunda asignatura pendiente que tenemos aquí en Gran Canaria, ¿no? Pues las zonas comerciales, que si bien en hoteles se han hecho unos hoteles estupendos, modernos, diferentes, temáticos, etcétera, en zonas comerciales pues nos hemos quedado un poco atrás. Nos hemos quedado un poco atrás porque seguimos con los centros comerciales de los años 60, que cambian el letrero y cambian el cartel de la puerta, pero poco más. Y entonces ahí hay que hacer un eso. Y probablemente el que tiene su negocio allí dirá, oiga, yo no puedo cerrar el negocio durante un año para hacer un centro comercial nuevo. Pues me tiene usted que reubicar. Ahí habrá que hacer. Y lo mismo que pasa con muchos hoteles. Oye, si tenemos ahora un momento que están los hoteles llenos, pues también están llenos los que están medio. Y entonces dice, oye, pues mira, si usted me da un espacio, yo hago mi hotel nuevo, traslado el personal al nuevo, después ya puedo tirar el viejo y hacer un nuevo establecimiento más chico, más grande o como se acuerde, ¿no? Y ahí tiene que haber una mayor flexibilidad, que es lo que se está entorpeciendo todo lo que es renovación, ¿no? La excesiva burocracia, lo complicado que son algunos planes urbanísticos. Y yo pienso que hay que ser flexibles en ese sentido y facilitar, dejar al empresario. El empresario al final arriesga su dinero, sus créditos y su patrimonio. Y yo pienso que ninguno esté loco para tirarlo por la ventana, sino cuando hay una apuesta seria y respaldada económicamente, yo pienso que hay que buscar la forma, porque además son puestos de trabajo. Hay que buscar la forma de que eso pues se pueda materializar y se desbloqueen, porque son miles de puestos de trabajo, y hoy en día en Gran Canaria pues no nos sobra trabajo, porque tenemos 160.000 parados que hay que, alguien les tendrá que explicar por qué se están frenando la creación de puestos de trabajo, ¿no?
Sobre todo cuando tenemos mejores cifras, ¿no?, de turismo. ¿Cómo acogen esta idea los agentes turísticos? Es decir, cuando uno va a una feria y dice, nos estamos renovando, tenemos una marca estupenda, pero aún así estamos haciendo un consorcio, nos estamos renovando, ¿les parece negativo a priori porque puede significar incomodidad para aquellos que le visitan, o lo ven como una buena noticia a largo plazo?
No, es una buena noticia porque es que somos un destino conocido, y entonces muchos pues llevan, yo he cogido un taxista en Berlín y el tío venía desde el año 67 viniendo a Canarias, ¿no? Y de Gran Canaria y tal, yo del año 67 fui por primera vez y he ido no sé cuántas veces. Entonces, cuando tú le dices que aquí hay cosas nuevas y hoteles nuevos y tal, pues se le abren los ojos, ¿no? Nosotros hicimos una pequeña presentación en Austria hace 2 años estaba yo en Promotour, hicimos una presentación de precisamente de lo de los sellos, del volcán y lo que era Water Sport, los nuevos establecimientos náutico, hoteleros, los nuevos segmentos, etcétera, ¿no? Al día siguiente estábamos en dos periódicos, dos páginas, en dos periódicos de Austria, ¿no? Enseguida, vamos, enseguida la prensa lo transmitió y lo recogió, porque sabe que el austriaco es un turista que lleva muchos años viniendo a Gran Canaria y que aprecia Canarias, y todo lo que sea ofrecerle algo más, pues siempre está bien recibido, ¿no?
Señor Camón, ya terminó la World Travel Market, que es como digamos la gran feria, la última feria del año, pero comienza 2012, enero, Fitur. Nos preguntamos qué va a pasar con las próximas ferias, si vamos a tener presencia, porque Murcia, por ejemplo, ya ha anunciado que no va a estar en Fitur por problemas presupuestarios. ¿Canarias está garantizado que vaya y Gran Canaria también?
Hombre, Gran Canaria va a estar en Fitur, y además, diciendo, aquí estoy yo. Gran Canaria, vamos a hacer... el tema del turismo nacional es un tema que ha bajado, el turismo nacional, por la situación económica que tenemos. También es verdad que hay muchas críticas de las ferias, ¿no? Y yo soy partidario, antes que ir a algunas ferias, y que se cuesta, es un deshermoso importante y recursos, etcétera, para después estar el stand de Canarias al lado del de Castilla-León, por el otro lado el de Cataluña con Lloret de Mar, después está Valencia, después está Murcia, después entonces los 10.000 visitantes que van a la feria, pues al final han visto todo, se han llevado no sé cuántos folletos y no sabemos dónde irán de vacaciones.
Y terminan absolutamente descolocados.
Exacto. Para lo que nos sirve Fitur es para vernos las caras, pues los directivos de determinadas empresas y con el consejero y cerrar acuerdos que ya previamente están cocinados y tal. Ahora, como promoción turística, hombre, porque es un escaparate, y yo pienso que es simplemente, nosotros vamos a tener un stand de Gran Canaria muy pequeñito, muy modesto, después de muchos años que no se hace, y no es por fastidiar, sino es por decir que Gran Canaria tiene que desmarcarse, porque queremos posicionarnos mejor en el mercado nacional y porque ir en el stand de Promotour hay una serie de cosas que tenemos que limar con ellos, porque es verdad que nos hemos diluido un poco y en beneficio de otros, y no estamos dispuestos a eso tampoco, ¿no? Entonces,
sí, que Gran Canaria va a decir, ahí estoy
yo. Gran Canaria va a decir con la boca chica, ahí estoy yo, como un gesto, además un momento que vamos a recordar y vamos a hacerlo allí, en lo que fue los 50 años de Maspalomas Costa Canaria, que es uno de los motivos por el que no vamos a estar, vamos a seguir dentro de Promotour, vamos a seguir dentro del stand de Islas Canarias. Lo que pasa que allí, para hacer cosas que no sea repartir folletos, pues estamos muy limitados.
Por espacio también.
Por espacio, y porque ahí no te dejan hacer nada, porque lo que haya de animación o de eso lo hacen ellos. Entonces nosotros queremos hacer, pues, poner productos de Gran Canaria, queremos poner un pequeño fotocall o un pequeño croma y poner unas pantallas con imágenes de Canarias, de Gran Canaria, constantemente online, etcétera, y eso pues nos da más libertad, y bueno, pues lo vamos a hacer.
Pues ahí estará Bungalow 103 en Fitur también, para conocer toda esa información y para conocer ese stand de Gran Canaria. Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Patronato de Turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde-noche en Bungalow 103, y como siempre está usted invitado a venir cuando quiera.
Pues muchas gracias, ha sido un placer, y cuando quiera volveré.
Nosotros en Bungalow 103 entramos ya a la recta final del programa, y lo hacemos con nuestra sección, como siempre, de sugerencias. El Guiri se queja, con José Carlos Carrasco, a la vuelta de publicidad también les comentaremos nuestro teléfono de contacto y también más temas. A la vuelta.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe una vecina de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente de la zona del Puerto Cantera. Estoy indignada, dice, por las recientes informaciones que se han publicado con respecto a ubicar la regasificadora en la ciudad. No parece lógico que mientras el puerto pretende ampliar el muelle de cruceros, por otro lado queramos poner un mamotreto de eso justo al lado. Si queremos hacer de la capital Gran Canaria una puerta de entrada al turismo, no creo, dice esta vecina, que lo consigamos con una planta regasificadora dando la bienvenida a los visitantes que regalan por aquí. No quiero posicionarme, continúa, sobre el lugar idóneo para la instalación de dicha planta, pero sí me parece razonable que se eviten zonas turísticas para ello. Por otro lado, no creo que necesitemos este tipo de instalaciones en la isla. Tenemos recursos suficientes para impulsar las energías alternativas que se podrían desarrollar con lo que cuesta la planta del gas que pretenden instalarlos, dando al turista una imagen moderna y sostenible de nuestra tierra.
Hazte Plus y entra en el primer programa de membresía con ventajas directas. Noches de hotel, eventos especiales, descuentos y actividades únicas. Arrecife Gran Hotel presenta AGH Plus Member Privilege. Entra ahora en quieroserplus.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Es el momento de la despedida ya, punto final para nuestro programa. Ya saben que tienen una cita cada jueves a partir de las 8 y 3 minutos aquí en Bungalow 103, también en redifusión el martes a la 1 de la tarde. Nosotros aprovechamos este momento para, como siempre, informarles de que tenemos habilitado una cuenta de correo para que se pongan en contacto con nosotros. Se trata de 103@epi.es, 103@epi.es. De la misma forma que tenemos nuestro facebook.com/Radio Canarias, en el muro pueden comentar el programa y hacernos también sus preguntas y sugerencias. Nosotros nos vamos, como siempre les indicamos que lo mejor que pueden hacer, ya que llega el fin de semana, es hacer turismo, aunque sea también en Gran Canaria. Como siempre, un placer, sean felices. Chao.